Слово.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos al Verdi. Siempre digo que una computadora hoy es la vieja metralleta. El campo de lucha es el campo virtual, ideológico, de ideas, y que hay que saber usar las armas. Los medios son eso, medios. Hay distintas herramientas de trabajo. El único problema que tenemos hoy en comunicaciones es que toda la caja de herramientas que teníamos ya no sirve para nada. Hay que hacer una caja nueva. Yo decía, chicos, tengo una noticia para ustedes. Estamos en guerra. Tengo una segunda noticia. Las armas que tenemos no nos sirven. Todos los gobiernos progresistas que pasaron, ninguno hizo algo para cambiar las estructuras. Hoy no tenemos movimientos sociales, no tenemos calle, no confiamos en la gente. Nunca entendieron el tema comunicacional. No hay que perder de vista lo territorial, lo vecinal. Por ver mucha televisión, tenemos una visión global de todo y te olvidas de que lo que juega realmente es lo local, lo que te toca el culo. A mí nadie me explicó todavía por qué cada 15 minutos tengo que interrumpir la programación para pasar tandas publicitarias cuando no tenía tanda publicitaria. Tampoco por qué los presentadores de noticias tienen que vestirse de traje y corbata cuando estamos hablando de América Latina, que es un continente informal. Si lo que yo quiero es entrar a tu mesa, que te sientes conmigo a hablar de una noticia, así no. Seguimos repitiendo formatos ajenos y agendas de los demás. Incluso desde ambos puntos de vista, el político y el comunicacional, no tenemos agenda propia. Somos reactivos a la agenda del enemigo y decimos, o dicen algunos por allí, el Mercurio miente, Clarín miente, pero no decimos lo que queremos decir, ni visibilizamos a los actores que queremos visibilizar. Somos reactivos a la agenda del enemigo y seguimos usando su agenda. Lo que nosotros queremos resaltar, nuestra agenda política, siempre queda escondida porque pareciera que fuera más importante denunciar, denunciar, denunciar. Con una buena comunicación llegas a muchas más mentes y almas que con propaganda burda y con repetición de consignas. Lo que más daño le hará a la izquierda latinoamericana es ser repetidor de consignas. Yo no creo en la democracia formal. No creo en la repetición de la democracia liberal. Acá hay un gran verso liberal que habla de la objetividad, neutralidad e imparcialidad. No existe. Desde el momento en que tienen línea editorial, muere todo eso. Incluso nosotros, desde la prensa alternativa, no queremos ser neutrales. Somos parte de la guerra, no somos observadores. Nadie observa la guerra. Lo que me parece totalmente antiético es decir que eres objetivo para exponer tu propio punto de vista. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín.
Sigue el baile
de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellino de alegría.
Sigue el baile
de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría.
Sigue el baile
de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín, al compás del tamborín.
Bienvenida vecino, vecina, estamos empezando un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial desde el corazoncito de Alberdi, el histórico pueblo de La Toma, aquí por La Libre, Radio FM Libre, ¿qué me pasó ahí? 92.7, y estamos aquí con Damián Santa y Paula Torres. Querida Pau, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Bienvenida.
Hoy me desperté mejor.
Bien ahí. Sí, lo vimos. Bueno, es una especie de costumbre. Va a llegar un momento, compañera, en que va a estar usted sola en este programa, me parece. Así que vaya tomando las riendas, vaya tomando el toro por las astas, vaya poniendo las barbas en remojo, ¿viste? Todas esas frases que hablan de ponerse las pilas.
Y a mí no me pregunto cómo ando.
Usted, mire, ya estoy cansado. Damián Santa, ¿cómo le va?
Bien, bien, muy bien. Buenos días.
¿Qué tal ese amanecer?
Con mucho sueño.
¿En serio?
Sí.
¿Qué hizo allá?
Nada, pero ya me acostumbré a levantarme tarde y vamos a sufrir cuando vuelvan las clases.
¿Por qué?
Ahí 6 de la mañana, siete y media.
Sí, ¿no? Hay que tratar de conseguir un horario, no sé, más...
Habría que rediscutir los horarios del sistema educativo.
De mañana,
¿no?
Más bien.
Los horarios del sistema educativo.
Lo que pasa es que tenés que discutir todo el sistema de producción a ellos.
Claro. Lo que pasa es que también salirse de la tarde. Entrar a las 11 y salirse de la tarde.
Yo creo que habría que dar menos horas de clase áulica.
Menos horas.
Hace un tiempo se había publicado un estudio que explicaba que si los chicos entraran al colegio después de las 10 de la mañana, tuvieran menos, concentradas las horas de clase, pero en menos tiempo, el rendimiento sería mejor que en estas jornadas extendidas.
Y otra cosa.
Hubiese estado bueno.
Uf, pero ahí hay otra cosa. No podés pensar en un profesor cada 40 alumnos. Si querés darles buenas clases y en menos tiempo, más de 10 alumnos no podés tener. Pero bueno, estamos empezando el programa 186. Sí, coro. Qué grande. Estamos para un coro, ¿eh?
Una pregunta, la peña, ¿fue por los 100 o los 150 programas?
150.
Ajá.
Fue por los 150, ¿no? Ay, no me acuerdo.
Yo que lo busqué.
Ahí va.
Era los 150.
Claro, sí, para los 100 quisimos hacer algo, pero nos dormimos en los laureles.
Bien, mal. Ya me acuerdo.
¿Y para los 200 qué?
Y ahí estamos esperando que Don Charras se ponga con la organización, ya que es el gran gestor cultural de acá de Barrio Valverde, ¿no?
Algo a ver.
Aprovechamos y saludamos a la operadora que tenemos en estos días. No está Marcelo, Daniel Bucci nos acompaña. Milagros. Mili, un placer. Acá tenés el micrófono. Si algo que decimos no te gusta o tenés para opinar, te levantás y venís acá.
Y
Marcelo,
puteada.
Daniel. ¿Eh?
Y una puteada.
Sí, sí. Tratamos de que los insultos sean un poco más lejanos porque a algunos oyentes les molesta un poco el insulto. Pero bueno, empezamos este programa 186. Les recordamos nuestras vías de comunicación. El teléfono fijo de la radio es 489-3929. Y también tenemos un teléfono celular temporal. Cuando yo no esté, vamos a tener que pasar el suyo,
bueno,
Doña Paula.
No va a haber problema.
Doña Paula, ¿sabe que hay una localidad Doña Paula ahí en las sierras, no? No, es Niña Paula,
Niña
sí,
Paula.
Lo hemos comentado acá. Bueno, número de celular para comunicarse y mandarnos WhatsApp 351-204-7478. Y abrimos este programa, bueno, con un texto. Este es un texto que en realidad no es un texto textual, sino que es un refrito y una especie de edición de lo que es una entrevista que toma la tinta, que realiza la reacción de la tinta, una plataforma de periodismo virtual, básicamente. Gente compañera que está ahí, hay gente del encuentro de organizaciones que lleva adelante ese importante medio virtual que ha logrado instalarse en las redes sociales de una manera bastante interesante. Y le hace una profunda y muy rica entrevista a un tal Aram Aronian. Aram Aronian, este hombre con nombre armenio, es en realidad un uruguayo, un hombre de unos 50, 60 y pico años.
¿Es amigo de Durán Barba algo? No.
Durán Barba, Aram Aronian.
No.
¿Aram Barba o Durán Aronian?
No.
No, creo que no
están en el amigo Vereda, ¿no?
¿Eh?
No están ahí en el amigo Vereda.
Creo que no. Yo creo que hoy está tan complicada toda esa cuestión que me parece que las veredas, ya no hay veredas, ¿no? Hay solo autopistas,
sí,
y uno
sí
tiene que andar caminando por ahí, te llevan por delante los autos, los camiones.
El progreso, el progreso.
El progreso
dicen
no es.
Que es progreso.
¿Cómo es eso? A ver.
Y lo que dicen que es progreso, porque progreso son las autopistas. ¿Para quién es el progreso? ¿Para quién, a quién le conviene que los autos anden rápido?
Al capital. Bueno, hablábamos de Aram Aronian. Este hombre es periodista, un periodista de una profundísima y muy larga trayectoria. Tiene en su haber un montón de historias muy interesantes. Alguna vez estaría bueno encontrarlo y hacerle una entrevista radial. Creo que está viviendo en Buenos Aires. Y es uno de los cofundadores de la emblemática Telesur, esa cadena venezolana que pretendió ser latinoamericana, ¿no es cierto? Y bueno, resultó interesante la noticia, la información, la entrevista, justamente por los temas que trataba y la forma, ¿no? Algo que por lo menos en este programa muchas veces lo decimos, ¿no? La cuestión de cómo encarar comunicacionalmente la realidad que nos abruma, nos agobia y nos oprime cotidianamente, ¿no es cierto?
Y en muchas cosas las que dice justamente por su paso por los Telesur, o sea, como si uno lee la nota completa, por ejemplo, el tema de por qué usar traje, de que los periodistas usen traje, o el tema de la pauta publicitaria, tenía que ver con cómo se manejaban en Telesur, ¿no? Y las intenciones que había.
Así es. Y otra de las cuestiones importantes que plantea el texto es justamente la cuestión de la agenda, ¿no? De la agenda política, la agenda comunicacional, y cómo los sectores que nos reivindicamos de izquierdas, por decirlo de alguna manera, muchas veces vamos detrás de la noticia y no anticipándonos a ella y construyendo nuestra propia agenda, ¿no?
Además siempre responde a una agenda hegemónica, si bien se trata de hacer un tratamiento alternativo. La realidad es que no solo uno va detrás de la noticia, sino que va detrás de la noticia del otro. Bueno, que es un poco lo que hemos venido planteando también acá, la posibilidad de tratar un mismo tema pero de otro lugar, pero siguen siendo los mismos temas, quizás los que circulan o los que alcanzan ese estado público no son todos.
Así es. Y esto relacionado justamente con noticias que vamos a estar charlando, que vamos a seguir hablando, como la de la semana pasada, que tiene que ver con la seguridad, ¿no es cierto?
No, también las prácticas, ¿no? Que lleva adelante la iglesia, las prácticas de lucha, que él dice, ahí ya hay prácticas que no nos sirven. Entonces eso también hace a cómo se maneja la lucha y que ayuda a que el sistema domine.
Yo igual, algo que dice ahí la nota es la pretensión de Telesur de ser un medio latinoamericano, que fue la pretensión inicial de ser un medio latinoamericano. Yo lo pongo un poco en duda,
a ver,
que se pudiera hacer. Pues me parece que hablar de un medio de comunicación latinoamericano y de quizá algo que nuclee la identidad de tantos espacios y colectivos distintos, me parece que sería como mínimo difícil de lograr. Y que hay que reconocer diferencias muy marcadas entre distintas naciones, distintos pueblos. No sé si existe tal cosa como la identidad latinoamericana. O habría que plantear en qué lugares nos estamos reconociendo iguales y en cuáles más distintos.
Tal cual, tal cual.
Pero es una opinión.
Bueno, reflexiones y que justamente hacen... Yo creo que Aram Aronian concordaría contigo, Pau. Y que justamente tiene que ver con esa gran diversidad cultural que existe en este continente. Y esa cuestión a veces megalómana, heredado de las revoluciones del siglo XIX, de querer construir una misma identidad, no tanto como un proyecto netamente político, sino como una cuestión hasta defensiva frente al colonialismo que existe de hace tanto tiempo.
Pero a mí me parece, a veces la izquierda en esto de que él habla, a mí me parece que venga un poco de cierta soberbia intelectual, ¿no? De creer que se la sabe.
Sí.
Y de que no tiene nada que aprender del sistema dominante. Y yo creo que si el sistema domina es por algo. Exacto. Entonces, a veces cree que está por encima del sistema, pero por algo no llega, ¿no? Como que la culpa lo tienen los terceros. Y no sé si están así. Me parece que en esto de hacer una autocrítica, creo que ahí también hay una cuestión como creer que se la sabe, pero en realidad en el fondo la agenda la está imponiendo el sistema, y cuando uno es soberbio a veces no se da cuenta de eso. Entonces a veces hay que entender que el sistema domina y domina por algo. Entonces también hay que ver eso y que hay que tener esa idea, y a veces hay que bajar un poco más. Me parece que yo al menos el mensaje que saco es que hay que bajar un poco más y empezar a barajar y dar de nuevo, hacer entender que a veces hay cosas que ya no funcionan, no están dando resultados. Entonces para eso hay que hacer una autocrítica y decir, bueno, vamos a ver para qué lado vamos y probar. Me parece que es eso, y bueno, me parece que la experiencia un poco de lo que estamos viviendo en Alberdi, así más en lo local, en lo que nosotros hacemos en el barrio o podemos hacer, bueno, es siempre ver cómo lograr algo que para nosotros es muy difícil, porque justamente es una lucha muy grande, la que sea contra un enemigo muy grande. Entonces siempre hay que estar pensando cómo hacerlo.
Así es, son las 8:50 de la mañana, estamos charlando un poquito, vamos a descansar. La gente le estamos madrugando con toda y venimos bastante afilados. Vamos un ratito, escuchamos. Hace un tiempo un viejito muy hermoso y sabio, antes de morirse, pasó por Córdoba y dijo: en el futuro las batallas serán por las ideas. Don Fidel Castro siempre aleccionándonos con mucha sabiduría. Y escuchamos este temón de Calle 13 que están escuchando ya de fondo, Las Ideas, y ya volvemos en unos segunditos.
Con el horizonte estrellado hay una fábrica pequeña pero inmensa de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras. El mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos. Todos los minutos que se pierden por ahí los puedes recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos, y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela.
Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, despiertan cuando las piensas. Si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensas. Si las atacan y las defienden.
cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre fría y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo. Si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las salamandras, rápido se regenera.
Pueden pasar los años,
pero a este ermitaño el tiempo no le hace daño. Es inmortal como los santos, sus vértebras son de árbol, por eso dura tanto. El viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada. Sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero.
Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas.
Repetición, la repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo, y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Para el viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera. Porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas.
Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchábamos las ideas de Calle 13, y justamente estas ideas...
Yo quiero decir algo, me parece que nos olvidamos.
A ver.
Y quizás no hace...
Tiene una idea. Se le cayó una idea.
Pensé que ibas a decir lo que estabas comentando.
No, eso lo digo en privado.
Ah, bueno.
Upa.
No, tiene que ver con el cine, pero no lo vamos a decir por acá. desde que estamos nosotros y no venimos más charra.
Sí.
De vos, del jefe, como no me decís.
Charras de jefe, yo soy el que está acá. No soy ningún jefe. Acá no hay jefes, compañero.
Jefe, ¿cómo?
Entiéndalo de una vez por todas. Abandone esas ideas izquierdistas y verticalistas.
¿Izquierdista?
¿Qué sé yo?
No, quiero decir que no hemos pasado nada del Chango Rodríguez, no pasamos más Mañana de Alberdi.
Ajá.
Samba de Alberdi.
¿Y hay algún problema con eso?
No. Solamente que le avisamos a la. La audiencia que
nos hemos dado cuenta.
Que nos hemos dado cuenta.
Sí.
Pero que ya algo vamos a poner.
Usted quería poner algo ahora, ¿no?
¿Qué Luna propone? Cautiva, me gustaría escuchar.
¿Luna Cautiva?
La ¿tiene? Canción que hace en la cárcel, el Changuito Chango Rodríguez.
Ah, esa. ¿Qué es esa grabación de Canal 10?
Claro, que después de la grabación de Canal 10.
Doña Mili, ahí hay una en YouTube, hay una grabación de Canal 10.
¿Esa vamos a pasar la grabación?
Y pasemos.
Bueno.
Podemos pasar incluso, no la entrevista, no la parte de la entrevista, sino cuando canta directamente.
Claro. Se nota que está en vivo esto, ¿no?
Siempre
va
es en vivo
saliendo,
este programa. Se nota que no hay pauta, ¿no? Eso hay que decir. Pero bueno, retomemos un poquito. Vamos a hablar un rato más de estas cuestiones que estábamos charlando al principio, que tienen que ver con las comunicaciones y fundamentalmente con la agenda comunicacional y política. Yo personalmente creo que tengo un berretín con eso, una especie de... Ay, no me sale la palabra. De obsesión, ¿no es cierto? Con la cuestión de la agenda. Y de estar siempre discutiendo cosas que la verdad a mí me preocupan poco y nada. Y no que me preocupan poco y nada por desinteresado, por apolítico, o por egoísta, o individualista. Sino porque justamente creo que hay temas o situaciones o cuestiones políticas que son mucho más urgentes. Por ejemplo, se me viene un ejemplo a la cabeza... Y que tiene que ver con lo que ocurría el año pasado cuando Doña Jovita o José Luis Serrano era atacado por la propia LB3, una radioestación, bueno, todo el mundo la conoce, donde incluso Doña Jovita salía ahí como humorista, ¿no es cierto? Y se daba una interesante discusión en la manera en la que LB3 trataba la noticia, y a partir de ahí nosotros tomamos la noticia de la cuestión de la marcha en contra de la ley de bosques, y era encarada, o la encarábamos, desde una perspectiva particular, ¿no? Incluso los temas que solemos traer al programa de radio, también por una cuestión que tiene que ver con que no somos periodistas profesionales nosotros, pero en general hay una lógica de construcción de la agenda de los medios hegemónicos, y que luego los medios alternativos o contrahegemónicos o más pequeños, por decirlo de alguna manera, retoman y tratan de convertirlo o adaptarlo a su discurso, a su relato, a su discusión, a su perspectiva. Pero ni siquiera nos damos el espacio para instalar o pretender instalar un tema. Y cuando realmente tenemos un tema para instalar, poca bolilla se le da muchas veces desde la misma opinión pública, ¿no? Y también me parece que tiene que ver con una inercia sociocultural construida a lo largo de décadas, ¿no?
Creo que además, si uno quisiera o pretendiera que hubiera un tratamiento diferencial o un tratamiento de temas que los medios hegemónicos no, lo primero que habría que plantearse es que existieran medios locales, porque si no siempre vamos a estar hablando de qué clima hace en Buenos Aires, uh-huh. y vamos a saber más de eso quizás de lo que sucede acá a una cuadra, porque también hay una falta de espacio para medios, no solo alternativos, sino eso, medios locales. ¿Cuántas radios o programas radiales de organizaciones vecinales como esta hubo organizaciones que nuclean a otros colectivos existen? Uh-huh. Acá en Córdoba y también en las provincias del interior.
Sí, es un montón, una infinidad, ¿no?
Una de las principales problemáticas es la falta de espacios para medios locales. Que eso sí permitiría nutrir la agenda de otra manera, con cuestiones que aparecen invisibilizadas y que uno desconoce por el mismo hecho de no estar en el territorio.
Tal cual. Bueno, eso tiene que ver también con cuestiones que hacen a lo económico y a los parámetros de consumo de la noticia y de los medios.
Yo,
¿no?,
pregunto, como oyentes, ¿estamos acostumbrados a escuchar o ver... leer, escuchar o ver programas con complejidad de problemáticas o de temas? Porque también estamos muy adoctrinados en el entretenimiento. O sea, si vos te pones a ver cómo los grandes medios presentan la noticia o los grandes medios arman los programas, tiene más que ver con una idea de que haya un entretenimiento, de que el que está, de que la persona pueda salir del eje de la seriedad del trabajo y no a lo mejor estar 15 minutos charlando de un tema preocupante, por decir. O sea, los medios de comunicación, el E3, todo eso, tocan temas, pero
hacen salpicón
y en ese sentido tampoco estamos, me parece, acostumbrados o nos hemos mal acostumbrados a que prevalezca la idea del entretenimiento, ¿no? Y ahí entra a jugar esto que muchas veces se dice, la dominación por el entretenimiento.
Sí. Yo también lo que percibo, y que es una inercia que ya lleva décadas, desde los 70, es la falta de compromiso por la información, ¿no? La falta de lectura. Yo lo vivo incluso a nivel personal, ¿no? El desinterés por leer, leer esto, desde una noticia hasta un texto o incluso parte de un libro, ¿no? Y me parece que también hay algo en esa dinámica en la que nos vamos construyendo y reconstruyendo, que tiene que ver también con las nuevas formas comunicacionales, ¿no? La cuestión virtual nos lleva a veces a una especie de holgazanería medio entre impuesta y también reproducida por nosotros, ¿no? Y me parece que, casualmente, con lo que charlábamos en el programa pasado, en la apertura con ese texto de Freire retomando a Fanon, o con lo que leemos hoy de Ara Maronian, hay una cuestión de holgazanería, por decirlo de alguna manera, en vastos sectores intelectuales, o los que nos jactamos de intelectuales, o que de alguna manera sentimos que tenemos algún tipo de formación cultural o política, ¿no es cierto? Y me parece que el gran desafío hoy La gran batalla pasa también por una cuestión hasta a nivel individual de combatir permanente y cotidianamente las nuevas formas de colonialidad que recibimos. Facebook, más allá de que es una excelente forma de comunicación, no deja de ser una construcción tecnológica y cultural impuesta por un país como Estados Unidos, ¿no es cierto? Todo, hasta el propio diseño del celular, la pantalla táctil, WhatsApp, todo el software que hay adentro, está diseñado desde otros centros culturales, desde otros lugares, desde otros territorios, que poco tienen que ver con nosotros, más allá de que nosotros, de todas formas, ya seamos parte de esta occidentalidad, ¿no es cierto? Pero no hay una matriz tecnológica propia que nos permita, o que nos lleve, o que nos impulse a construirnos culturalmente de otra manera diferente a la que nos venimos construyendo, ¿no?
Vuelvo a lo que decías antes de si hay más pereza de alguna manera o no. Yo no sé si es que uno es más vago para leer, sino que creo que nuestra relación con el conocimiento ha cambiado, y ustedes que son docentes lo saben. Uh-huh. Es mucho más difícil ahora mantener a un chico entretenido con un libro o con un texto, quizá de pocas hojas, y si uno piensa en su paso por la primaria y la secundaria, era una relación totalmente distinta con la palabra escrita, pero también con lo que uno construía como conocimiento. Entonces creo que con esta aceleración, que lo hemos hablado mucho, de la circulación, pero también con las cosas que tenemos contacto, tenemos un bombardeo, esa es la realidad, tenemos un bombardeo de cosas. Y uno, entre esas cosas, pareciera que sabe mucho sobre muchas cosas y en realidad sabe mucho de nada. Porque el conocimiento aparece así fragmentado. Con ver el Facebook uno se da cuenta. Sí. Te aparecen 50 noticias de 40 países distintos. Y uno pareciera que está en contacto con todo cuando en realidad no profundiza en nada. Creo que tiene que ver con que ha cambiado nuestra relación con el conocimiento por la misma lógica capitalista o neoliberal, postcolonial, neocolonial, como uno quiera llamarle. Uh-huh. Pero que también el esfuerzo es de los docentes y de los que ocupan posiciones de poder, es el esfuerzo por pensar cómo captar la atención del otro, porque yo no creo que seamos más o menos inteligentes que antes, sino que hay que interpelar al que está del otro lado de otra manera. Tenemos nuevos oyentes y nuevos televidentes.
Uh-huh. Sí, hay una aceleración de los tiempos muy marcada. O sea, hoy todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya. Y eso también, la forma en que vivimos hace que tampoco tengamos, no sé si tiempo, pero preferimos o se nos impone lo instantáneo, lo rápido. Entonces vos para leer tenés que sentarte tranquilo.
Creo que Pau, sí, has dado en la tecla y tiene que ver con eso, más que con algazanería, con una sobrecarga de información, de datos, y es tal esa sobrecarga que no hay profundización y sí una dilución en un montón de informaciones o retazos y pedazos de conocimiento que la gran mayoría de las veces, por la propia compartimentalidad de esa educación decimonónica que tenemos, queda inconexa, ¿no? Entonces no hay capacidad de relación a veces en los jóvenes y a veces en nosotros mismos, en esa urgencia de leer una noticia y también de encauzarnos por una opinión propia, terminamos desoyendo o no escuchando o abriendo la cabeza a otras perspectivas que nos puedan no hacernos cambiar de opinión, sino nuestra propia opinión, acomodarla y que pueda jugar con la realidad y con esa opinión diferente u opuesta de una manera en la que se complemente y no necesariamente tengamos que ir al choque.
Y después, ¿no? Yo creo que, bueno, en el caso de los docentes, después me parece que en esto de cómo nos movemos en estas cuestiones, terminamos muchas veces por el hecho de querer entretener, porque está como muy de moda, ¿no? En empezar a hablar de que los chicos tienen que estar entretenidos, que hay que captar la atención.
Sí.
Como si fuera pecado aburrirse, ¿no? A veces está bueno aburrirse.
Tal
porque cual. Es lo que permite crear. Y los chicos hoy no se pueden aburrir en el aula. en esta idea también muchas veces caemos en el error los docentes de reproducir esto de, en vez de profundizar temas, no, lo hacemos esto que hacen las noticias hoy en día, ¿no? Por arriba, cosa de que el chico se entretenga o la computadora o el videíto, y a lo mejor en ese momento después de ser el aula, de decir, bueno, a ver, hagamos la prueba de salir de esa de este formato que estamos acostumbrados y nos sentemos a leer más tranquilos. Entonces creo que también ahí hay, está bueno para revisar, para pensar.
¿Sabes qué, don Damián? Me ha dado una idea.
¿Qué?
Me voy a dedicar a aburrir a mis alumnos este año. Va a ser una tortura, vamos a ensayar algo así como prohibido el celular y durante 10 minutos tienen que quedarse así, haciendo
nada. Pero es que muchas veces el aburrir te permite crear.
Siempre, porque la gran capacidad de creación surge a partir de que uno tiene tiempo para tener la cabeza en blanco muchas veces, ¿no? Y pensarse uno mismo y pensarse en contexto.
Es que por algo nos bombardean con información. Digo, o sea,
es un bombardeo casualmente.
Por algo, o sea, por algo es tantas cuestiones.
Tal cual. Pasamos a algunos mensajitos, recordamos, vamos anticipando lo que vamos a estar hablando en el resto del programa de hoy. Se vienen los Carnavales Populares de Barrio Alberdi 2018, organizados por los Descontrolados de Alberdi. Esto es el 12 y 13 de febrero, lunes y martes, ¿no?
Lunes y martes, feriados.
¿Feriados de carnaval? Bueno, ya vamos a estar pasando la información. Esto va a ser, por supuesto, en la mítica ya Plaza Jerónimo del Barco, esa plaza que explota cada vez que llegan los carnavales desde hace un par de añitos. Y nos empecinamos en decir que, bueno, que es la murita o que tiene que ver con algo que hacemos, y me parece que tiene más que ver con la propia efervescencia y dinámica barrial que tenemos por aquí, ¿no es cierto? Un par de informaciones. Sí, ahí vamos con... ¿Qué le pasa a don Damián Santa? ¿Le han comido la lengua a los ratos? Se hace el mudo.
Está bombardeando, entonces ya.
¿Quiere música? Pida música.
Música, claro.
Quiero música.
Tenemos un par de mensajitos acá. Don Pablo Charra, mire usted. Fuerza ahí. Los estoy viendo en la compu de casa. ¿Está remoloneando, compañero don Charra? Bueno,
le mandamos. Mira,
no, Paulito ya lo extraña. Me parece que es un palo para mí, por extensión.
¿Volvé?
Usted se quiere pelear con don Charra, me parece. Es el problema. Nos manda un mensaje. Ay, Chipaca, se me fue el nombre. Alejandro Barrera. Buen día, cumpa. El profesor Charras sigue descansando. Chan, que sabe este hombre. Charras no va a estar de acuerdo con modificar la forma de estudio. Lleva un mes de vacaciones. ¿Qué otro mensaje? Acá don Uriel. Fue para los 150.
Ah, lo de la pena.
Ya te olvidaste, me dice. Y los 200 no pasarán desapercibidos, nos dice Uriel de Alberdi. Saludos para Damián y Paula. Quiero escuchar Soca Yolek de Tonolek. Vamos a ver si lo encontramos ahí, Mili. ¿Conoce Tonolek? Ahí lo buscamos. Otro mensajito. Nos manda unos brazos así a los Popeye. Don José María Ponte, compañero del cole. Eli Abraham, antigua periodista de acá, viviendo en San Luis, está volviendo
puntando.
¿En serio? Bueno,
tenemos reunión, que... la vamos a ver de vuelta.
Hacemos un asado en casa y le invitamos a Eli Abraham.
¿Le conoce la compañía?
Sí, curiosamente. Y bueno, Córdoba es un pañuelo. Lindas frases. Escuchamos un poco de música ahí, lo pedido por Damián Santa, una versión de Luna Cautiva, la de su propio autor.
La primera.
La primera, ¿no? Claro, es la primera vez que se escuchó Luna Cautiva a nivel público, ¿no?
Supongo, sí.
Escuchamos...
No sé si Horacio Guarani es el primero que la canta.
Ah, mientras el chango todavía está en la cárcel.
Pero habría que revisar.
Luna Cautiva, Chango Rodríguez, unos segunditos, ya volvemos y empalmamos con algo más, me parece, así no bombardemos tanto los oídos de don Damián Santa. Seguimos en el programa 186, ya volvemos.
Después de larga ausencia, igual que la calandria, que asombra el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de jabones que vinieron para matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, tus recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisa tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines te
hicieron un altar al pie del calicanto. La luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Muchas gracias, Chango. ¿Quiere decir algo más?
No, que no tengo palabras más que agradecimiento a todos, a todos mis amigos, a todos los artistas que se han hecho eco de mis canciones, a todo el público en general que sigue y aplaude mis composiciones.
Gracias. Esta ha sido directamente desde la cárcel penitenciaria una entrevista exclusiva al Chango Rodríguez de Canal 10.
Las manos de Filippi.
Se pudre todo cuando muchos piensan igual, siguiendo al gremio que sale a luchar. Piensa igual el taxista o el municipal, que se vaya el gobernador y el gobierno nacional. Qué miedo tienen los gobernantes,
qué miedo
al ver que la gente se da cuenta que son los representantes.
Qué miedo.
De la trata de personas, de la yuta, de la droga y del negocio de Grondona, del derrame de cianuro de Monsanto hasta en el culo y de la Barrick. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado.
Lleva ninguna transformación, solo cambia presidente de la nación. No cambia nada, nada, tu decisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sale el bono, ayer salía 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo que nunca sube es el salario obrero. Oiga señora, ¿qué espera? No vio que volvió el fantasma de la Gomera, que en el 2001 salió a asustar y al gobierno mandó a volar. Reciclaje capitalista, siempre son los mismos los que están en las listas. Kirchneristas, masistas, macristas, todos defendiendo la patria contratista.
Cuando se pudre todo, cuando se sale a pelear, se unen las luchas contra un mismo rival. Se unen docentes con Andal Galán. Que se vaya el gobernador y el gobierno nacional. Qué miedo tienen los gobernantes al ver que la gente se organiza por sus propios intereses y le da para adelante.
Que construyan un partido revolucionario, que dirijan sindicatos y las luchas en los barrios, que se enfrenten a la mafia de la chuta y que se pueda meter preso a algún milico, hijo de puta.
Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado.
Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado.
¿Qué miedo tienen los gobernantes al ver que la gente se da cuenta que son los representantes de la trata de personas, de la yuta, de la droga y del negocio de Grondona, del derrame de cianuro de Monsanto hasta en el culo y de la Barrick. Es la famosa transición, no lleva a ninguna transformación, solo cambia presidente de la nación, no cambia nada, nada, tu decisión. El poeta, ¿cómo es? De la mano de Filippi, el cabra, le dicen. Ajá. Un gran personaje. Bueno, tiene sus filiaciones o conexiones ahí ideológicas con algunos partidos de izquierda, pero la verdad que es un gran poeta así contestatario y de la crítica, ¿no? De justamente de lo que es este sistema representativo, que casualmente el propio Aram Aronian lo decía en el texto que leímos hace un rato sobre lo que es la democracia formal, la democracia representativa, y de qué manera, bueno, también nosotros desde Defendamos a Alberti lo vemos, y que casualmente el año pasado nos costó, bueno, una especie de decisión.
Me hizo acordar a una frase que ya tiene sus años, que se vayan todos.
Que se vayan todos. Algunos esa frase pensamos que está más vigente que nunca, pero bueno, algunos se empecinan en querer confiar en las instituciones, ¿no? Pero bueno, me parece que eso también tiene que ver, no sé si con la pereza o la holgazanería, sino con la falta de inventiva. Y creo que la escuela nos ha preparado para perder la capacidad de invención, ¿no?
Sí, o sea, no se trata de... A ver, las instituciones están y muchas veces uno las utiliza, pero también no puede hacer oído sordo y que hay cosas que tenemos que cambiar y que incluso tenemos que inventar. O sea, uh-huh. Si no empezamos a pensar alternativa, un poco lo que decía el texto del comienzo, si no somos un poco más autocríticos, uh-huh. Sin una crítica, si no sirve nada.
Claro, sin una crítica devastadora y destructiva, si no...
No podemos construir. Y me quedó algo en el tintero que me parece que él... En esto de decir tenemos que inventar algo o de salir de la agenda, me parece que ahí él engancha con lo local. O sea, el hecho de lo local te permite salir de la agenda o proponer temas porque son cuestiones que uno vive particularmente, ¿no? Que no está globalizado. Entonces, cuando uno globaliza, sí, puede hablar del terrorismo, etcétera, pero cuando vas a lo local te encuentras con problemáticas particulares. Y creo que ahí puede ser una alternativa para empezar a armar la agenda propia.
Quizás el ejercicio es entonces al revés, ir de lo local a lo global y no pensar que hablando de lo global uno incluye lo local.
Casualmente ese es un tema, una línea de discusión bien geográfica, espacial. Ahí hay una autora inglesa muy interesante que es la que reinstaló el concepto de lugar como un concepto operativo para hacer política, que es Doreen Massey, y habla del lugar como el gran concepto que te permite... explayarte y profundizar sobre temas que hacen justamente a las necesidades más urgentes y no quedarse en esa lógica tan capitalista, por decirlo de alguna manera, en un sentido crítico, lo decimos a la cuestión del capitalismo, en esa cuestión de no poder pensarte, ¿no? Y esa idea de la identidad que muchas veces tomamos desde Defendamos a Alberti tiene que ver con eso, con volver a revisar lo local después de que lo global nos haya llevado puestos, ¿verdad? Pero bueno, estamos... Ya tenemos que avanzar con otro tema.
Si me permite,
sacar
el micrófono del...
No terminó, terminé.
Perdón. El otro micrófono, entonces. Que vos recién hablas, Damián, decías... el ejercicio de construir... para introducir el tema con el que vamos a hablar un ratito hasta introducirle el carnaval. Construir algo distinto también... en relación a temáticas particulares y algo que sobre lo que vamos a trabajar o lo que vamos a charlar es sobre esta cuestión que se viene charlando hace unos días sobre el gatillo fácil, la pena de muerte, la criminalización, y nuestra tarea va a ser justamente intentar una construcción distinta que escape a el punitivismo y que escape a una visión como más paternalista del crimen, del delito. Ese va a ser nuestro desafío.
Y Armando ayer el programa que hay una nota, bueno, estamos viendo esa nota de Durán Barba.
Te digo, la nota al final no dice nada.
No dice nada, pero
son así eslogan.
Eslogan. ¿Y qué nos quedó? La idea de que pareciera como que nunca va a haber una solución, eso es lo que hablamos, nunca va a haber una solución porque se ataca la consecuencia y no las causas. O sea, no las causas de por qué hay un problema, de por qué Ahí está la droga, de por qué está la delincuencia, de por qué está la marginalidad, ¿no? Siempre, entonces, sí, la pena de muerte, pero la pena de muerte ataca cuando ya se hizo el delito. Uh-huh. Pero no nos preguntamos por qué hay un delito. Y también justamente cómo funcionan los medios de comunicación masivos, que llaman a estas figuras, como Duro en Barba, que opinan, y a partir de eso se genera toda una concientización de opinión. Uh-huh. Que bueno, que desgraciadamente justamente sí. Es como que se trate de homogeneizar la opinión, no sé, como no sé pareciera si, que fuera el objetivo.
No sé si estoy tan de acuerdo con vos, Damián, de que Durán Barba es un formador de opinión en cuanto ponele a la cuestión de la seguridad. Yo creo que, y esto con el caso del levantamiento policial en aquel momento donde se dieron situaciones re duras, re jodidas, yo escuchaba en esa época a muchos comerciantes, mucha gente conocida, del palo, bueno, no sé si del palo, pero cuestionando y planteando que se iban a tener que armar como empleados de comercio, como dueños de algún comercio, gente que, bueno, trabajaba todos los días, que se iba a tener que armar porque no encontraba otra solución frente a que vinieran y los robaran. Ya vamos a entrar con ese tema. Hay mensajitos, nos escribe Aldo Boneta de Barrio Alta Córdoba, dice que no serán periodistas, refiriéndose a nosotros, pero sí somos comunicadores. Manda saludos a todos, muchas gracias por el piropo, querido Aldo. No nos olvidamos de la posibilidad de que charlemos contigo sobre la situación de Alta Córdoba y la explosión de la química Raponi. Te habíamos dicho que te íbamos a llamar y se nos complicó, encauzamos el programa por otro lado, pero lo vamos a hacer acá. La reserva moral de la nación, digo, la reserva moral del programa, doña Paula Torres, se va a encargar de contactarte. Nah.
La agenda.
La agenda.
Qué duro que estuvo eso. Ya
volvemos. Vamos a volver.
Hay una venganza.
Hay una frase
hay
que.
Venganza y revenganza.
Hay una frase que se me instaló. Que se me instaló en las vacaciones, que lo dice un querido familiar mío. Garrote, 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 va a venir la Paulita y va a... hay un par de viejitos del otro lado que se vienen tomando de risa. Un abrazo al querido pelado Héctor Pardo, el autor del garrote, garrote, garrote. Ya vamos a estar hablando de eso alguna vez. Fabián Cid nos escribe. Nuestro amado Pochoclin. Saludos a todos de la República Popular de Alberdi. Qué buen tema que tocaron, es para debatirlo. Hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no, pero es largo y buen tema. Upa, upa, que venga, se escuchó por ahí don Fabián Cid, así que tiene que venir alguna vez. Para el tema de hoy estaría bueno que pongan un tema de Tango Feroz, El Amor Es Más Fuerte, ya que estamos sumergidos en estas espirales de violencia cotidiana que vivimos. Pues bueno,
ya vamos a venir a hacer un programa de Parque Patricio con Fabián.
Parque Patricio. Pero eso está en la capital federal.
No vengo,
Claro.
Y bueno, pero lo loca, para tomar las cuestiones locales.
¿Qué tiene de local eso? Acá somos de Alberdi y nada más.
Barrio hermano.
Claro, puede ser una sección. Otros barrios.
Los estuvimos apoyando con
lugares hermanos, sí.
Los estuvimos apoyando con la recuperación del teatro.
No.
Que pudieron tener un final feliz porque se concordó con la empresa y el gobierno y se logró, se va a recuperar el teatro allá en Parque Patricio. Digo, ahí tenemos una información que no sale en los medios, porque sale lo negativo, pero muchas veces lo positivo no lo sacan, ¿no?
Tal cual. Y lo decíamos en chiste, esa cuestión de criticar otros lugares, y que tiene que ver con cuando uno se pasa de localista y se vuelve un esencialista del localismo, ¿no? Pero bueno, hay más mensajitos que ya vamos a estar leyendo. Ahí Laleto Torán nos manda unos emoticones de pulgar hacia arriba, carita feliz, un de... ¿cómo es el...? ¡Uy! Ay, se me fue el nombre.
Todo bien.
No, el
Joya.
¿Quién era el que lo hacía hace años? Carlitos Bala.
Ah.
Saludos, gente, a todos, nos dice Laleto Torán, espero que nos esté escuchando. Y bueno, empecemos a hablar de este tema, ¿no? Hoy en La Voz del Interior, ya que nos imponen agenda, en realidad no es una agenda impuesta, sino que nos gusta charlarlo. Hace rato lo venimos charlando. Desde hace un año lo tocábamos de una manera muy intensa cuando ocurría, lo volvemos a contar, el hecho que vivió el cura Oberlin, y la cuestión de, más que llamarlo inseguridad, que es una forma reduccionista de hablarlo, la cuestión de las terribles formas de vida cotidiana que hay en barrios de la ciudad de Córdoba y de otras grandes ciudades, y que acá particularmente los vemos en zonas como en Müller,
sí,
en Colonia Lola.
Convengamos algo, vamos, vamos a ser un poco serios. Convengamos que en Alberdi hay casos de delincuencia, hay casos de venta de droga. O sea, no es que nosotros consideremos que Alberdi es todo maravilloso. Hay problemáticas serias que nosotros abordamos desde el punto de vista de otro. No de decir hace falta más policía, sino que estamos rediscutiendo la forma de barrio en que vivimos. Uh-huh. Pero quiero aclarar esto. O sea, en Alberdi pasan cosas y no podemos ser ajenos a eso, ¿no? El problema es cómo, qué solución le buscamos.
Tal cual.
Y además,
porque son problemáticas que tenemos también en el barrio.
Sí, estas cosas quedan por detrás y por ahí. Como el caso del chico que fue asesinado afuera del registro civil. Esos casos adquieren una visibilidad pública mucho mayor y pareciera que la problemática de Alberdi tiene que ver solo con la inseguridad en ese uh-huh. sentido. Y como vos decís, hay muchas cosas que quedan por detrás y que tienen que ver con ciertos hechos que se van profundizando o que se vienen sucediendo con mayor frecuencia en el tiempo y que quedan por fuera y que hacen a una cuestión más integral que no la estamos abordando, evidentemente.
Tal cual. Hay por detrás también una terrible y muy intensa discusión ideológica, ¿no?, sobre la cuestión de las fuerzas de seguridad y que en esa dinámica de pretender destruir el discurso del otro, muchas veces lo terminamos polarizando de una manera muy terrible, desgastante, y que por supuesto termina sin llegar a ninguna solución. El problema de la inseguridad es un problema muy real, y yo creo que es el gran problema de nuestro país hoy, pero porque no se trata de una inseguridad del choreo, por decirlo de alguna manera, o del robo, o de que tenga miedo todo el día de que por esta calle no puedo ir y por acá va a venir un chorito a robarme. No, esa no es la inseguridad. La inseguridad empieza mucho antes y hasta los más reaccionarios te lo reconocen, pero no abordan la discusión. Y es que justamente la inseguridad empieza por la gran capacidad de desigualdad que hemos desarrollado como sociedad, ¿no es cierto? Me parece que la discusión está cargada de una seriedad que a veces se diluye por la urgencia, y me parece que se sintetiza en esa idea de que seguimos empecinados en atender las consecuencias antes que las causas, ¿no? Por mi parte, me parece que, Pau, vos tenés muchas ganas de hablar de este tema, así que despachate.
¿Sí? ¿Podemos seguir otro día?
No, porque no, creo que si querés 5 minutos más, pero tenés que largarte a cortarme, sí, y cuestionarme. Pero pensando en esto que hablábamos de Durán Barba, del almacenero del barrio, me parece que no es una cuestión de quién impone la agenda en este caso, sino que hay una realidad impuesta. La realidad impuesta es la gran cantidad de barrios o áreas caídas del planeta, ¿no? Hace mucho tiempo se hablaba y se dejó de hablar de la cuestión de los excluidos. Vivimos en un sistema donde hay incluidos y excluidos, ganadores y perdedores. Eso fue un diseño que se profundizó con la globalización y la caída post, y la cuestión de la caída del muro de Berlín y todo el mundo post bipolar, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que es para profundizar, y acá la compañera Pau tiene varios elementos,
sí,
para aportar.
Pero solo una cosita para ir cerrando es, ¿qué es la seguridad y qué es la inseguridad? Y si uno se pone a pensar qué significa para uno mismo la seguridad, seguramente no va a ser lo mismo para una persona que vive en un barrio de zona céntrica o alrededores de la ciudad que para alguien que vive en un sector periférico. Y como siempre lo hemos dicho, la seguridad tiene que ver con la violencia y también qué cosas reconocemos como violentas. Generalmente uno reconoce como violento un delito o un crimen, y no reconoce como violento las condiciones de desigualdad, lo que vos estabas diciendo, las condiciones de desigualdad en las que vive gran parte de la población argentina y que tiene que ver con condiciones inhumanas en las que habitan personas desde que nacen hasta que mueren, con muy pocas chances de modificar esas condiciones. Cuando uno habla de un pobre, entre comillas, que llega a la universidad, justamente está hablando de una excepción, cuando debería ser una regla, y no reconoce que ahí hay una cuestión violenta, uh-huh. Quizá no materializada con una cuestión agresiva o de violencia física, pero hay una cuestión violenta y que tiene que ver con una inseguridad que escapa a este discurso hegemónico de qué es la inseguridad, porque cuando uno habla en los medios de inseguridad no aparece esto, sino aparecen hechos policiales, y que creo que hacen a esta cuestión de una forma más holística o integral, y que nos permitiría, si uno quisiera profundizar, permitiría analizar esta conflictividad desde otro lugar. Eso como para...
Y me parece que tiene para media hora más la compañera Pau, pero se está mordiendo la lengua. Pero
tenemos un invitado.
Tenemos varios invitados. Bueno, damos por... iba a decir clausurado este tema, pero es una palabra muy tarde.
Iniciado.
Damos por iniciado este tema. Lo vamos a seguir seguramente a lo largo del año, porque se vienen situaciones bastante, bastante duras, porque hay un intento de profundización de algunas cuestiones securitarias, para decirlo en términos... académicos, y que me parece que vamos a tener que abordar de una manera bien profunda, para no andar pisando el palito en no poder llegar a una solución. Acá el tema es llegar a una solución donde podamos vivir de una manera más agradable, y hay que empezar por los que menos tienen y los que más la padecen cotidianamente, que es justamente un poco lo que plantea Pau. Me parece que lo tenemos que presentar ya, porque se está cayendo encima del micrófono.
Sí, no, se nos va la hora.
Se nos va el horario. Vecino, vecina, preparamos una musiquita, pero le damos la bienvenida no solo a la radio, sino también a Córdoba, un llegado la semana pasada, querido Damián Lulú Ayala. ¿Cómo le va, compañero?
Muy feliz, con un poco de sueño.
Nos está odiando.
No es por usted, digamos, el cambio de horario todavía no lo estoy enganchando, pero bueno, sí, ya me había comprometido, así que bueno, con los compañeros acá a publicitar un poquito de cosas.
Vienen los murgueros, nos llevan puesto la murga, los descontrolados de Alberdi. Ya se viene, vecino, vecina. Vamos a escuchar, está por ahí Zocalolek, Cayolek. Escuchamos a Tonolek. Una hermosa mujer que hace esta música espectacular. Ya volvemos, siendo las 9 y 35, por La Chimenea, programa 186. Quédate del otro lado, quédese del otro lado escuchándonos. Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, 9:37 de la mañana. Bueno, se nos pobló el piso. Estamos aquí con Agus Castro. Bienvenido, Agus. Don Damián Ayala, un repatriado. Querido don Rodrigo Rulo Suárez.
Estamos de visita, buen día.
Qué grande, ¿cómo anda, Rodri?
Bien, bien.
Y don Panchito, Francisco Jeffre, ¿cómo te va?
Todo bien.
Bien, primera vez que venía el programa, sí, vos también, ¿no? ¿Y el Agu?
También.
También. Bueno, bienvenidos, chicos, grandes compañeros murgueros acá. ¿Faltan compañeras?
¿Se nos durmieron todos? La compañera acá del Agustín, digamos, tiene un problema de voz y bueno.
La Euge.
Es muy profesional, así que se está cuidando por el corso.
Nos faltó la voz de la Euge hoy, ¿eh?
Qué pecho, se siente la calidad. Marca la diferencia.
Tal cual. Sé de lo que habla don Lulú.
Claro, no hay más para hacer algo así con vivo, digamos. Necesitamos ahí un 10. Nos falló el 10, así que bueno.
Va a ser instrumental.
Salimos el 2. Salimos el rústico. Un lateral por el izquierdo, libre y a stopper. Y bueno, a bancar el resultado.
Todo suplente. Suplente.
Bueno, gente, ¿cómo les va? La idea es un poco charlar justamente lo que va a estar pasando estos feriados de carnaval, gran conquista popular de los últimos años, 12 y 13 de febrero en la Plaza Jerónimo del Barco. Y bueno, la idea es que cuenten organizativamente cómo va la cosa y fundamentalmente las expectativas que se vienen con respecto a eso. ¿El 2 o el 3?
El 2 o el 3. ¿El libro o la estopa? No, bueno, bastante bien, bastante organizado. Este año, como otros años más, lo hemos organizado con algunas otras organizaciones del barrio. Está prácticamente todo listo. Este año hemos tratado de hacer un poco de más de hincapié en el tema de la seguridad y de tomar conciencia a los vecinos con el tema de los excesos del alcohol, para garantizar que la seguridad la hacemos entre todos. Estos cursos autogestivos independientes lleva mucho trabajo, mucha dedicación, lo hacemos con pasión. Entonces, esperemos que el clima nos acompañe y que ese día realmente sea un día de fiesta para todos los vecinos.
Tal cual. ¿Rodri?
Sí, no, como decía Lulú, venimos trabajando ya desde diciembre más o menos. Ya pensando, planificando todo para que salga bien, tratando de mejorar por ahí algunas cosas que vamos aprendiendo de años anteriores. Se han sumado diferentes organizaciones, centro vecinal y algunas instituciones del barrio a apoyar y a colaborar en la organización. Se armó una asamblea vecinal por los carnavales, porque va en base a lo que venimos sosteniendo en los últimos años, que esto ya hace varios años que es algo que ha traspasado a la murga, es algo que una fiesta de la cual el barrio se ha apropiado.
Lo hemos dicho muchas veces.
Lo hemos dicho muchas veces y bueno, apoyando eso, entonces ha crecido muchísimo, tanto en convocatoria, pero también en un montón de otros aspectos. Así que nos parecía muy importante profundizar algunos puntos con respecto a la organización, a los logísticos y demás. Así que bueno, desde diciembre ya venimos organizando diferentes actividades, venta de comida, venta de rifa, algunas fiestas. Bueno, hay varias actividades más que vamos a hacer ahora, así que...
Pensando en el tiempito que nos queda para ir derecho, yo les iba a empezar a preguntar algunas cosas que tenían que ver con la masividad, pero me parece que mejor es seguir pasando info. Hay una rifa, ¿no es cierto?
Es una rifa.
Una gran rifa.
Gran rifa.
Que, bueno, que...
Se han destapado, no había una rifa así ahora.
No, como en primera. Solamente que no están los titulares, venimos los más rústicos, pero bueno. Somos autogestivos para... La mayoría de los vecinos ya conoce cómo funcionamos. Este año se sortea una moto 110, marca Rodrigo.
Marca Corben Energy 110.
No es la moto del Rodri, ¿no?
No es la moto del Rodri, no es la moto mía, es una moto cero. A un precio de 100 pesos el número, que va a tener oportunidad de dos números dentro del talón que compra. Y bueno, lo vamos a sortear el martes en vivo con escribana pública. Estamos jugando en primero, ¿qué año?
¿Quién es la escribana?
Una escribana del barrio.
Ahí va.
Ya está hablada. Bueno, el día martes lo vamos a sortear, así que bueno, esperamos toda la colaboración de los vecinos del barrio y bueno, de todos los
allegados a la murga que quieran ir a disfrutar ese día, para nosotros es fundamental si nos pueden ayudar con esa, con ese numerito. Uh-huh. Y bueno, y aparte clásicamente van a estar el buffet como todos los años. Este año se van a agregar una mesa más de comidas, digamos, de otros vecinos, y se va a hacer un tipo mini paseo de artesanos también dentro de la plaza. Uh-huh. Dentro del perímetro que este año se va a ver, la gente que trate de ayudarnos a respetar eso, que vamos a hacer un perímetro de vallado para que la gente esté más cómoda por una cuestión de seguridad. Uh-huh. Así que bueno, cuando nos quieran comprar un numerito, solo 100 pesos.
Ya mismo, vecino, vecina, escuchen por ahí. Pueden pedir números
a su descontrolado amigo, a cualquier persona que esté llegada a la organización del corso. Vamos y se lo llevamos a domicilio.
¿Hay algún número de teléfono para pasar? No.
Sí, 3518-019469.
De vuelta.
3518-019169.
Bien, y si no, 351-55-90-100 también pueden pedir ahí su número.
351-55-90-100.
Exactamente.
Buenísimo. Agende, vecino, vecina, cualquier cosa, llamen por teléfono ya mismo y les pasamos el número o hablan
con algún Facebook, al Facebook de la murga, que deje ahí un mensaje que quiere comprar un número, ponele dirección, nosotros se lo llevamos a la casa.
El nombre es Los Descontrolados de Alberdi, ¿la página de Facebook?
La página de Facebook.
Así es. Bueno, mensaje de la Leto, quiero pasar este mensaje porque es gracioso. Lo vi pasar a Lulu, o sea que estaba...
Le grité y pensé que no me había escuchado porque la... iba con sus auriculares.
Un abrazo virtual para él, dice, y saludos al Rod. Y a mi primo Panchito también, dice la Leto, así que bueno, pasados los saludos.
Ahí ese primo. Ese primo viene medio irónico.
Que no me he enterado, ¿eh?
Es parte de la familia.
Se está agrandando la familia Torán, se está agrandando.
Lo sospeché desde un principio. Bueno, antes de ir con la musiquita, me gustaría que, si les parece, contar un poco cómo va a ser la grilla rapidito. Vamos con una música y después volvemos a reiterarlo.
Sí, aparte, bueno, va a haber murgas y bandas invitadas, va a haber concursos de disfraces también, así que todos los niñas y niños y todo, y los no tan niños que también quieran disfrazarse pueden ir, va a haber premios, sorteos para que todos los que hayan disfrazados. Va a haber juegos también, va a haber payaso, va a haber malabarista, va a haber... Va a ser una fiesta familiar para todos los, para todas las
edades. ¿Castillo inflable?
Castillo inflable también va a haber. Y una aclaración también nos parece muy importante destacar, que bueno, aparte de que el corso sea autogestivo, también queremos que sea solidario. Vamos a estar recolectando elementos para colaborar y para ayudar tanto a merenderos populares de la zona, como también vamos a estar recolectando cosas para ayudar a las familias que están sufriendo las inundaciones en Salta. Uh-huh. Así que los dos días del corso, tanto el lunes 12 como el martes 13, se van a estar recibiendo esos elementos para todos los que quieran colaborar, para poder ayudar tanto a los merenderos como a la gente de Salta, que la está pasando muy mal. Dentro de la grilla, bueno, hay...
Perdón, como para... Sí. ¿Cómo son los horarios? Son el día 1, el lunes 12 de febrero, día 2, martes 13. ¿De qué hora más o menos?
Desde las 18 horas está comenzando y va a estar terminando alrededor de las 12 o 1 de la mañana aproximadamente. El primer día, bueno, hay muchas murgas. Vienen directamente desde Villa Libertador, la murguita Vientos del Sur, una murga histórica del sí. Carnaval cordobés. Bueno, va a estar también la murga Colgados de la Luna, de Barrio General Paz. Se viene también directamente desde San Francisco la murga La Estación, que se va a estar presentando por primera vez acá en los carnavales del barrio. Está la murga Enganchete Cancán también. Después hay una murguita que se llama Los Descontrolados y Descontroladas de Alberdi, no sé dónde son, pero... Y va a estar cerrando el primer día una banda para irnos bailando, una banda ya conocida acá en el barrio, La Candelosa, con la mejor cumbia.
Altos personajes pueblan La Candelosa. Y día 2.
El martes 13.
Martes 13.
Día, en este caso, va a ser de buena suerte.
Martes 13. Bueno, un tallercito de barrio Yapeyú va a arrancar, que se llama Los Inquietos de Poderosos. ¿Sí? Después vienen los chicos de Alta Córdoba con la murga de Los Gloriosos, la murga Purga de allá de
barrio de Anfunes.
Barrio de Anfunes, atrás del arco. La murga Obligados con el Pie. Las Ninfas, alta banda de unas chicas que ya estuvieron con nosotros
varias veces,
algunas dichas ya estuvieron. Uh-huh. Cerramos nosotros, la murguita del barrio, los descontrolados y descontroladas de Alberdi. Y bueno, y el tradicional quema del momo, que tenemos que quemar
la moma. La moma. ¿Qué es eso? A ver, cuenten un poquito, mínimo.
Se trata, bueno, primero que no es el rey ni la reina moma, es una moma popular luchadora que está luchando en contra de la violencia machista. Y por todos los derechos de igualdad de género, así que queremos reflejar también un poco de las luchas que llega la Mure, que se están llegando en todo el año, también en esta expresión, como es el tradicional ritual quema del momo, que era, bueno, que en este caso va a ser de la moma también, que está ahí presente en el barrio y más luchadora que nunca.
Muy bien. Mensajito, porque me parece que hace a lo que estamos charlando. Saludos a todos los de la radio, en especial a Paula, que no nos recordamos el nombre de ella la semana pasada. Muy interesante la soledad, muy interesante la mesa de debate que arman entre los tres. Saludos a Pablo, y si no viajamos, iremos a los carnavales de Alberdi. Hagan charlas de debate en barrio Alberdi, ustedes, los de... bueno, ya se largó. Saludos de Héctor y Soledad, recibidos. Y bueno, acá vamos anticipando, estamos palpitando los carnavales de Alberdi. ¿Hay algo para escuchar?
Claro. Un detalle, hay fiesta también. Previa de carnaval, vamos a hacer una gran fiesta, donde va a haber murgas, va a haber concursos de sorteo, va a haber fiesta chayera también, va a haber campeonato de metegol y un montón de juegos y sorpresas para todos los que vayan. Va a ser este viernes 9 de febrero en la Rústica Bar, esto ahí en la zona del Abasto, en la calle Liniers 82.
Histórico lugar murguero, ¿no? Histórico
siempre lugar. Ha dado una mano para todas las actividades que hacemos, siempre el Choco, desde acá le mandamos un gran abrazo, que siempre colabora con la murga.
Entonces, todos invitados para este 9 a partir de las 20 horas. Va a haber fiesta para toda la familia ahí en la Rústica. Todo el mundo invitado. Y también, bueno, el día lunes 12, después de también el corso, también va a haber fiesta. Ahí en el mismo corso vamos a decir dónde y cómo llegar y cómo participar esa fiesta también.
Sánguche fiestero entre el 12 y el 13.
El 12 y el 13.
Ahí va. Bueno, abramos las puertas, por favor, así se oxigena el aire y larga y que suene el bombo para afuera cuando quieran.
Versión acústica de una canción de la murga, canción de homenaje, que habla un poquito de las cosas que pasan cuando nos encontramos para celebrar el carnaval. ¿Nos acompaña cantando? ¿Nos da el honor?
A ver si me acuerdo.
Se llama este tema Me Voy con Momo.
Mi alma descontrolada, contemplo este febrero, Dios momo despertó. Y al ver cómo la gente va llegando a la plaza, se empieza a armar el corso que tanto se extrañó. Se pintará la cara, nadie va preparada. Vamos para la esquina, comienza la función. Suenan los bombos porque esta es la voz del barrio. Del Córdoba sola toma del comer chingón. Celeste, blanco y negro tiene las aves de Alberdi. Con su estandarte vuelve la corazón, la lluvia de papelitos que van tapando las cuadras, en esos años donde llenaste mi alma, descontrolado yo voy viviendo esta pasión. Más de chango me encontrarás en la madrugada, en los balcones de las calles de las barricadas. Me voy con momo si no me vieran volver.
Te sueño febrero en el barrio, como el sol que enciende el motor de la alegría. Te sueño en colores fundidos en el asfalto, transitando las huellas de viejos carnavales, escribiendo la historia de los locos y locas que bailan.
circo me encontrarás en la madrugada, en los balcones de las calles de la barricada. Me voy con Momo si no me vieran volver.
¿Acaso será la herencia del chango? ¿Será la herencia del gringo y de Atilio? ¿Será ese fuego que no se apaga? Quizás sean las voces de los sin zapatos, música que suena en carnaval. Quizás sean los saltos de estos locos y locas, caricias para este suelo que dejará de llorar. Entonces los invitamos este lunes 12 y martes 13 de febrero a los carnavales populares de Barrio Alberdi en la Plaza Jerónimo del Barco a partir de las 18 horas para celebrar el carnaval que se ve desde la luna.
Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, gente. Un aplauso. Mirá, viste que con los rústicos se puede ganar también.
No será el juego más vistoso, pero...
pero le mete pasión.
Le mete un pasión.
A lo Belgrano. Bueno, gente, la verdad que una hermosa sorpresa que han venido. La verdad que por lo que habíamos charlado ibas a venir vos solo, sí, Lulú. Sí, sí. Y la verdad que emocionado y muy grato.
Traje los rústicos.
No, además, de los tapados de siempre están acá. Sí, sí. Panchito y el Agus no habían venido nunca, no, así que nunca. buenísimo que hayan estado. Entonces recordamos lunes 12 y martes 13 de febrero, toda la tarde, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Es importante que puedan estar este viernes 9 en La Rústica, desde las 12.
Desde las 8, 20 horas, desde las 20 horas va a arrancar tempranito, bien. Va a haber para comer, para tomar, va a haber murgas ahí temprano que van a estar tocando en el patio de La Rústica.
Y justamente la idea es, desde esta lógica, de esta razón, desde esta esencia autogestiva de la murga, poder recaudar algunos fondos que ayuden a llevar adelante esta mega organización. Por lo menos es mega para una murguita de barrio, ¿no? Sí. Donde llegan a convocarse entre 3.000 y 4.000 personas los dos días, y yo creo que estos dos días pueden llegar a ser un poquito más, ¿no?
Sí, este año yo creo que calculamos, el año pasado más o menos calculamos que fueron 8.000 personas en dos noches. Uh-huh. Este año, como viene la gente, la cosa como viene preguntando, calculamos que pueden llegar a superarnos un poquito más, como todos los años siempre nos supera. Así que esperemos estar a la altura en las circunstancias para que el vecino pueda disfrutarlo, que pueda ser una fiesta en paz, una fiesta tranquila, familiar. Uh-huh. Y bueno, dependemos mucho de estas cosas, de estas pequeñas actividades que hacemos, que la gente nos acompañe, que nos ayude con las cositas que nosotros hacemos para vender, que realmente desde ahí sale, esto es todo pulmón, es autogestivo. Y principalmente lo hacemos con pasión.
Nos recordaron también está la rifa. Sorteamos una moto. Se le piden a cualquier murguero o murguera. Pueden colaborar con una moto 0 kilómetros.
100 pesitos, yo quiero la moto. Sí. Ya mismo
recordamos
me voy a
que
una.
Tenemos una rifa a 100 pesos la moto. No se olviden de eso, por favor.
Manda aplausos Leto Torán. Y Soledad dice, saludos a la murga y a Rodrigo, viejo participante de la radio. Bueno, saludos hasta aquí. Ahí va. Muchas gracias, gente. También, Pablo Charra, Damián llegó tarde, dice, saludos a la compañera, la murguera. Don Pablo Charra manda una foto que está viendo ahí en YouTube. Qué grande, bueno, espero que haya salido lindo. Gracias, gente, un placer tener la murga nuevamente aquí en la radio. Nos reencontramos el miércoles que viene. Hasta la próxima.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
En este verano te preparamos los mejores licuados.
Ponemos buena música.
Le agregamos buena onda.
Algo de nuevos sonidos.
Un poco de hielo.
Y te lo servimos.
92.7
FM Libre.
Verano. Un verano en
insaciable. Inicio de espacio publicitario. En instantes, continuamos con nuestra programación.